Saludos para quienes nos acompañan en la mesa esta mañana, que son Rosenkopf, Mauricio, a quien ya escucharon. ¿Qué dice, Russo? ¿Bien?
Y extrañando a Carmen.
Maggi, Carlos, ¿cómo anda?
Pibre. Muy bien, salvo el vacío terrible de Carmen, todo va muy bien.
Volonté, Alberto, ¿cómo le dicen? Además de Alberto.
En una época me decían flaco.
Ah, cierto.
Porque lo era. Pero en realidad en el Colegio Pío, cuando yo era muy chiquito, y los otros eran muy grandotes, y yo estaba pupilo, me decían tierno.
¿Tierno?
Fue hace muchos años.
Lo conmoviste a Mauricio. ¿Eh?
No, Mauricio.
Si a mí me pasara una cosa así, no la digo al aire.
¿Por qué?
Ya vas a ver las consecuencias.
No. Al aire hay que decir todo lo que a uno le pasó en la vida y cómo lo siente.
Completamente transparente.
Confesional.
Saludo también a Tornería Carmen, que no sé cómo le dicen, pero lo cierto es que aún no llegó, pero no tengo duda, estará arribando en cualquier momento. Ya queda saludada. Vamos al primer tema. El primer tema es iniciativa de Carlos, que está muy entusiasmado con una novedad del Consejo de Ministros de la semana pasada, en realidad, que apareció en la prensa, sí, pero digamos que relativamente poco destacada, más o menos desapercibida. ¿Cuál es concretamente, Carlos?
Bueno, fue la posición del presidente Vázquez, que en el gabinete cambió una orientación fundamental del gobierno, y que me parece muy plausible, y es el de incluir en la agenda de trabajo del Ministerio de Industrias y Energía el tema de la energía nuclear, que había sido bloqueado hasta este momento, no figuraba como tema que le importara al gobierno de manera inmediata, y la tesis era mantener la prohibición de producir electricidad mediante centrales nucleares. El presidente dijo: no hay ningún tema excluido, textual, esto es un menú abierto que incluye la energía nuclear, y agregó enseguida: no sea que pase con la contaminación nuclear lo que acaba de pasar con la contaminación de las fábricas de celulosa.
A ver, desarrollemos esa idea.
Es una buena comparación, ¿no? Tanto ruido. Los niños de Gualeguaychú que iban a nacer con 2, 3 y 4 cabezas, resulta que la fábrica no contamina en absoluto. No sea cuestión que nos enteremos dentro de 10 años, cuando estemos en la cola del mundo, que qué lástima que la energía nuclear no contaminaba absolutamente nada, como es la verdad, y que el Uruguay creía que sí. Así que a mí esa afirmación, proveniendo del presidente de la República, que tiene doble autoridad sobre este tema, me impresionó mucho.
Sí, recordemos que el presidente en ese planteo no fijó posición con respecto al tema de la energía nuclear. Él exhortó a discutir y analizar beneficios y perjuicios de la eventual producción de energía nuclear.
No hizo nada, pero si tú, que sos un tipo tan penetrante y tan inteligente, pensás que en ese momento dijo que no nos pase lo que pasó con la contaminación de la celulosa, está diciendo: miren que yo, que fui profesor de física nuclear, les aviso que no contamina. Porque el señor Vázquez, el doctor Vázquez, fue 2 años profesor de física nuclear. Por eso digo que tiene doble autoridad. Es el presidente de la República, autoridad política, pero tiene autoridad técnica también. Y su trabajo es un trabajo que se hace mediante energía, la radiación nuclear.
Pero además, Carlos, el presidente lo que hace es habilitar una polémica. Acá lo que está muy mal, que a veces lo hacemos los uruguayos, decimos: tales temas ni siquiera tratamos. Y ese es el error. Y rechazamos temas sin haberlos debatido. Y creo que acá lo que hizo el presidente no es tomar partido. Yo creo, como Carlos, que está tomando partido. Pero no es tan importante que él tome partido, sino que le recomiende a su ministro que se reabra un debate, y para lo cual el 9 de abril ya está citado el actual ministro de Energía a ir a la comisión respectiva, y entre los temas a tratar, va a tratar con los legisladores integrantes de esa comisión la posibilidad de derogar ese artículo que está en la ley de marco regulatorio, y que hay que recordar que se incorporó por una transacción política.
Usted, Volonté, alude a un artículo de una ley vigente que prohíbe lisa y llanamente producción de energía atómica en nuestro país.
Claro, es Sanguinetti en el 97, creo.
Es así, pero ese artículo del gobierno del doctor Sanguinetti, de esa ley que tanto nos tocó trabajar en lo personal, ese artículo fue una concesión a organizaciones civiles, digamos, que pedían...
No seas malo,
que...
¿Cómo organizaciones civiles? A un partido político. Ese artículo fue impuesto por el Nuevo Espacio.
Bueno, lo que pasa que en realidad, tenés razón, Carlos, pero atrás del Nuevo Espacio, quienes estaban creando un clima inconveniente eran organizaciones civiles que defendían, entre comillas, el medio ambiente. Los problemas se habían generado en 1990, cuando la UTE tiene que instalar en La Tablada una central que fue muy rechazada por los vecinos. Sufrió el problema el doctor Vázquez, que era intendente, y a mí me tocó sufrirlo como presidente de UTE. Pero lo que importa es que ese artículo ya no interesa a quien lo incluyó, pero no estaba en el mensaje del Poder Ejecutivo. Ese artículo, al derogarlo, tampoco debemos creer los uruguayos, que al otro día implantamos la energía atómica como fuente de energía eléctrica, sino que es para poder debatir la conveniencia o no. Después veremos.
¿Qué dicen los demás? Está pidiendo la palabra ahí.
Lo primero que me viene es la expresión aquella de los conquistadores, a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que se habilitó con respecto a la energía nuclear es un debate sobre ella. Y afirmar rotundamente que las papeleras no contaminan, yo diría que esta papelera que se ha instalado en el Uruguay tiene los controles y la modernidad tal que da un margen de garantía casi absoluto de no contaminación cuando hay otras que sí contaminan. Con la energía nuclear pasa lo mismo. Hay decenas de usinas atómicas, sobre todo en lo que fue en un tiempo el mundo llamado socialista, que estaban construidas a la imagen y semejanza de Chernobyl, o Chernobyl era una de ellas. Es decir, digamos, para abaratar los costos, en vez de tener una doble camisa, tenía una camisa sola, digamos. Ahorraban económicamente. Se llama así la parte de hormigón que recubre el sistema, y una segunda de seguridad. La de Chernobyl no lo tenía. Quiere decir que se habilita la discusión en un momento en que en materia energética...
Estás marcándole algunas precisiones a Carlos.
Porque lo acordamos recién.
Ah, bueno.
¿Tú
entiendes que puede ser demasiado entusiasta con descarte de la contaminación de la energía atómica?
Simplemente que no nos vean como abanderados de la atómica, ¿viste?
Tú no eres un abanderado de la energía atómica.
No, yo soy del frente.
He planteado una pregunta, ¿puedes contestarla?
Seguro.
¿Eres abanderado de la energía atómica? ¿No eres abanderado?
No, se abrió una discusión sobre ese tema. Y hay una cuestión muy muy importante que se ha plasmado en los próximos meses. Y es el acuerdo de Brasil con Candiota, que va a venir energía, que hay que instrumentarlo, que va a venir desde allí energía eléctrica de Brasil. Y el acuerdo que va a requerir inversiones, que lo están tratando los que van a aportar el capital, de la gasificadora que se va a instalar en el puerto Montevideo. Simultáneamente se está trabajando con la energía eólica y con la biomasa y con otros recursos. Es decir, que yo no apostaría a una sola bandera. Acá es un pelotón de soluciones que estamos manejando en un panorama mercosuriano o americano, donde el tema energético, Mauricio, salvo en Venezuela, está a la orden del día.
Mauricio, citaste dos fuentes de energía eléctrica, una que nos hace dependientes de Brasil y la otra que nos hace dependientes de la Argentina. La electricidad que se produce en Candiota se produce con una usina a carbón, que es la forma más contaminante del mundo, a tal grado que tiene alarmado a toda la intelectualidad, a toda la gente que estudia el tema, y se sabe que lo que se viene son grandes castigos económicos a esa manera de producir electricidad que hace del mundo esto que estamos viendo, un lugar con un clima cada vez más imprevisible y más peligroso, con un efecto terrible sobre la armonía, sobre el equilibrio del planeta entero, ¿no? Una fábrica de electricidad, una usina de electricidad alimentada a carbón como la de Candiota, echa a la atmósfera 7.300 toneladas de CCO2, es decir, anhídrido carbónico. Y esa contaminación está prohibida en nuestra ley. El artículo 27 dice que tampoco podemos usar energía producida por centrales atómicas. Así que si el artículo 27 no se deroga, la conexión a Candiota es ilegal, como es ilegal la compra de energía en la Argentina que producen con sus centrales atómicas.
Pero es que ya yo no te digo esto, ley,
sí, yo te digo esto porque el fenómeno independencia en materia energética es independencia en materia económica, porque no puede un país comprar la electricidad a otro porque no la quiere producir, porque tiene miedo, y entonces el otro le vende la electricidad un poco más cara para tener sus productos más baratos. El Uruguay, pero si quiere ser dependiente de Argentina y de Brasil,
y la materia prima la tenemos que importar, somos dependientes también.
No es así, Mauricio, porque el consumo de carbón o el consumo de otros fósiles como petróleo o gas es un mercado que está alterado, la locura de los precios para arriba, la amenaza de que se terminen esos fósiles, mientras que en el caso del uranio, que es el combustible que consume una central nuclear, es un combustible que se renueva cada 10 años y es de precio muy barato y es muy abundante en el mundo. Así que todas las perspectivas de producción de electricidad consumiendo uranio, que además los adelantos técnicos permiten recuperarlo, se usa el uranio y cuando ya no se puede usar más porque se gastó, se manda a reciclar y vuelve más rico que lo que era al principio. Así que todas estas condiciones que son de técnica bastante reciente y bastante exquisita, hay que tomarlas en cuenta para planear el país de futuro. Si nosotros planeamos el país para comprar energía a Brasil y a la Argentina, que no les alcanza la que tiene, tenemos un futuro negro, no solo por el carbón.
Yo quería hacer un comentario en materia de libertad. La libertad de un país, en lo que se refiere a la energía eléctrica, no depende del combustible que la genere, sino de encadenarse al generador. A ver si me explico. Cuando Uruguay compra electricidad a Brasil, es dependiente de Brasil, o es dependiente de Argentina. Ahí se ha estado violando, Carlos, permanentemente este artículo.
Sí, sería bueno leer el artículo, porque capaz que los oyentes no entendieron alguna de las frases de Maggi. El artículo 27 de la ley 16.832 dice: prohíbase el uso de energía de origen nuclear en el territorio nacional. Ningún agente del mercado mayorista de energía eléctrica podrá realizar contratos de abastecimiento de energía eléctrica con generadores nucleares ni con generadores extranjeros cuyas plantas contaminen el territorio nacional.
Usted,
cuando traemos energía de Brasil, la energía esa puede haber sido generada con...
Candiota se alucina carbón.
Y cuando traemos de Argentina, lo mismo. Puede estar viniendo electricidad generada en la planta atómica.
La energía eléctrica tiene un solo tipo. Hay una sola energía eléctrica. En cambio, hay distintos tipos de petróleo y distintos tipos de refinado y aún distintos tipos de gas. Lo que no hay distintos tipos es de energía eléctrica. Pero además, quiero hacerte un comentario, Mauricio. O tú traes gas licuado para regasificarlo y de ahí tener una central. O tú traes uranio para alimentar la central atómica. Tú tenés la libertad de un inmenso mercado internacional que te está libremente ofreciendo en los diversos países del mundo productores de esa materia prima, y tú elegís el mejor precio. Después tú sos el que industrializás esa materia prima, y por lo tanto tu libertad está en la libertad de elegir uranio donde quieras o petróleo donde quieras, pagar el precio que corresponda en el mercado y producirse energía eléctrica. Pero si tú haces acuerdos de intercomunicación con el producto terminado, que es la energía eléctrica, ahí no tenés más remedio que depender o del proveedor argentino o brasilero.
No llegaste tan tarde, Carmen. Sin embargo,
tú dijiste,
sin embargo, te dejaron afuera de la conversación.
Tú dijiste, no está lloviendo y se produjo un diluvio, Emiliano. Fue graciosísimo.
¿Y eso fue lo que motivó tu llegada tarde?
Motivó mi llegada tarde porque se produjo un embotellamiento.
Bueno, por suerte no era lluvia ácida.
Exacto.
Porque ya que estamos hablando de la central de Candiota,
escuchando
como no sé si discutimos en su momento esa posible contaminación. No, pero ¿qué dices tú de esto que estamos escuchando, que dicen Mauricio, Carlos?
Mucha atención a los compañeros de la tertulia. Yo estaba pensando que cuando uno piensa en un país distinto y mejor, en una sociedad distinta y mejor, es importantísimo proyectar para el futuro energía barata y energía para todos. No estoy pensando solamente en el ámbito productivo, en el cual es una preocupación fundamental. Estoy pensando en calidad de vida y en confort. Una de las primeras cosas que me pasó cuando llegué a Europa a trabajar hace 20 años, por una o dos semanas, era porque la gente no tenía ropa de invierno. ¿Ah? La gente se vestía, yo iba en invierno, había mucho trabajo para José y no tenía ropa de invierno, simplemente una campera de esas que usan los muchachos como de pluma para salir, y andaban con ropa de verano. Y claro, después me di cuenta que el tema del calor en las casas y en los lugares de trabajo está absolutamente solucionado, y para todo el mundo, y eso tiene que ver con calidad de vida. No solamente la energía la tendríamos que pensar desde el punto de vista de la producción, que eso quizá es más urgente, sino porque además producción abundante va a producir bienestar abundante para cada uno de nosotros, sino que empezar a discutir estos temas y procurar identificar fuentes de energía a bajo costo y no contaminantes, obviamente, permite pensar también en la calidad de vida, que por lo menos en mí es una apuesta y la quiero para todos.
Sí, Mauricio, tú dijiste al pasar una cosa que me hizo tilín, como dicen los españoles. Nosotros no vamos a entrar a decir ahora que somos partidarios de la energía nuclear, esto nada más que un estudio previo. Es la tesis un poco del ingeniero Martín Ponce de León. Nosotros, a mí me lo dijo él a mí, textual, y es un hombre muy inteligente. Me dijo, nosotros no vamos a morder el anzuelo, no vamos a salir a decir ahora que somos partidarios de la energía nuclear porque la opinión pública está en contra. Yo creo que se equivoca dos veces. Primero, porque la opinión pública no está en contra de eso. Al revés, el Uruguay es un país particularmente inteligente, con esto va a pasar lo mismo que lo que pasó con el tabaco. Cuando quiera el Estado hacer lo que debe hacer, va a encontrar la respuesta de la gente calurosa, porque tener energía abundante y a precio internacional, no te olvides que estamos pagando la energía mucho más cara de lo que debe ser, porque la estamos produciendo a gasoil.
Mirá, el asunto ese, hay una parte conceptual del asunto. Nosotros siempre vamos a ser dependientes, no hay forma de crear energía en nuestro país que dependa solamente de la fuerza de este país. Estamos integrados a la parte más importante de un continente. Nunca vamos a llegar al estado de isla. Es decir, que vamos a depender de Brasil, que vamos a depender de Argentina. Yo no estoy contra el estudio. Bueno,
perdóname. Te interrumpo, sabes que no me gusta interrumpirte, porque me gusta oírte. Pero te voy a interrumpir un poquito. Yo no digo no integrarse. Tenemos que integrarnos siendo productores de energía eléctrica, en pie de igualdad, no de dependencia. No podemos ir a mendigar que nos den la energía que no nos pueden dar porque la necesitan toda. Tenemos que entrar al mercado diciendo, yo hago esta oferta, porque como la energía no se puede conservar, los picos de energía son los que hacen que la integración sea muy importante. Cuando uno no tiene un pico de energía, el otro necesita y nos vendemos recíprocamente. Pero para eso tenemos que tener una usina poderosa, no mendicante como la que tenemos ahora cuando nos llueve.
Yo te diría que ni tanto ni tampoco. Lo primero que te diría, para solicitar un tema, ¿te das cuenta de eso? Nosotros estamos suministrando de las represas de Salto energía a la Argentina. Digamos, la mayor parte la estamos enviando. En algún momento ellos nos la desplazan hacia nosotros. Eso, digamos, nuestras relaciones con Argentina y por Brasil están por encima de los conflictos puntuales.
Claro.
Es decir, yo no estoy contra el estudio, inclusive del desarrollo de la energía nuclear. Lo que quiero decir es que esto está tan diversificado. El Niato el otro día en una contratapa hablaba de que tiene que haber una ley en la construcción para que haya placas para energía solar en todas las nuevas construcciones. Es decir, está toda la historia del etanol, está toda la historia de la energía eólica, está toda la historia que se practica en España de la utilización de las llantas fuera de circulación, donde se crían los mosquitos, para convertir una usina creadora de energía. Es decir, no hay que descartar ninguna. Exacto. Hay que trabajar en todas. Exacto. Y esta que se abre, tomarla como un complemento y no como un centro fundamental para nuestra independencia energética.
Yo creo que dijiste, hasta esta última frase venías muy bien. Esta última frase ya no. La producción de energía nuclear, como la hidráulica, son las fundamentales, por una razón terrible, son las baratas. La energía hidráulica, el agua cae del cielo y cuando la pasás por las turbinas te da energía. La energía nuclear, cargás el reactor una vez y a los 5 años tenés que comprar de nuevo combustible barato. Mirá lo que significa.
Te das cuenta que para vieja, Mauricio, cargame el reactor que me voy a dar una ducha.
Pero Mauricio, una última reflexión. La oferta de uranio en el mundo es inmensa y es variada. Y es como si nuestros agricultores no tuvieran libertad porque generalmente el equipamiento, las máquinas se compran en el exterior. Una cosa que tú compres en el exterior los instrumentos para producir dentro de tu país determinadas cosas, como la agricultura, y otra cosa es que tú no tengas la posibilidad de elegir. El problema de cuando tú compras energía eléctrica o gas a un vecino, dependés de él, porque preguntale a Chile lo que le pasa con el gas argentino. El gas va en caño, y por tanto, cuando Argentina tiene escasez de gas, no entro a juzgar si es tan bien o mal. Lo cierto es que primero vende el gas en la Argentina y deja sin gas a Chile.
Preguntarle a la Argentina qué le pasa con el gas boliviano, que se lo venden a Brasil y a la Argentina no.
Hace 15 días, en un acuerdo que se dio poca relevancia y que creó un gran malestar dentro de la Argentina, Bolivia resolvió venderle prácticamente el 80% de su gas a Brasil y Argentina el resto, cumplido los contratos con Brasil. Por tanto, eso es dependencia, porque no tenés alternativa, porque el gas en caño no se lo podés comprar a ningún otro país. Distinto, tú lo señalaste, Mauricio, es traer el gas licuado.
Es la planta que se va a hacer en el cerro.
Bueno, y eso da libertad, ¿por qué? Porque gas licuado lo compras en Sudáfrica, en Asia, en muchísimos países.
Con un detalle, la producción de electricidad con gas regasificado cuesta exactamente el 100% más, no vintener. Cuesta el doble que producirla con un reactor atómico. No,
lo que viene al pelo en este momento, más que el precio, es que si se corta el gas con la Argentina, que lo estamos produciendo nosotros, los que podemos cortar el gas somos nosotros, pero sí, no hay
precio,
ningún motivo.
No,
pero si al mismo tiempo tenemos la línea atendida desde Candiota, de alguna manera estamos cubiertos, porque además tenemos Alto Grande. Es decir, que la diversificación de fuentes energéticas es la alternativa global que tenemos en este país.
Completamente de acuerdo.
Eso es así.
Completamente de acuerdo. Solo que la más abundante y barata es la energía de origen nuclear. Y hay que saberlo.
Estamos en las 15 minutos. Qué interesante cómo vienen las respuestas y los comentarios de los oyentes. Mirá, Carlos, mirá. Escuché algunos de ellos. Por ejemplo, dice Liliana del Buceo, propongo a Maggi para ministro de Energía. Es un 10. Y después aparece otro mensaje de César que dice, creo que Maggi debería informarse mucho más sobre el tema, la energía atómica es muy contaminante, jamás energía atómica. Y bueno, y después hay toda una cantidad de matices y otras opiniones, ¿no?
Pues sabés que es extraordinario, es la forma menos contaminante que ha encontrado el hombre. Cero óxido de carbono. Cero.
Claro, el temor viene por la posibilidad de
accidentes.
Por los
desechos.
No, posibilidad de accidentes por un lado y qué se hace con los desechos después, ¿no?
La explosión prácticamente no lo cree nadie, ya no lo cree nadie. Pero los desechos siguen siendo problema y hay que mandarlos, es muy jorobado, hay que mandarlos reciclar a Francia y te los devuelven reciclados, ¿no?